Mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Saludamos en estos momentos su delegado territorial de Axunta en Ourense, que nos acompaña en los micrófonos de la cadena COPE, don Gabriel Galén. ¿Qué tal? Muy buena tarde.
Hola, buena tarde.
Una mañana que estuvo marcada por la visita y participación del Consejero de Educación en el encuentro Plan Conecta FP Galicia, en el Centro de Formación Profesional de Innovación Eduardo Barreiros. ¿Cómo fue este encuentro, delegado?
Pues una presentación da parte territorializada, es decir, vende realizarse encontros para presentar este plan de formación conecta, formación profesional de Galicia, en las diferentes provincias, en Pontevedra, en Lugo, pendiente a semana que venga o de Coruña, y un poco pues encontros entre representantes públicos y privados, entre sectores de la formación profesional, la formación y del sector privado, pues a fin de crear un currículum, planificar una formación aceitada pues a necesidades do mercado laboral. É algo que vimos manifestando reiteradamente, a necesidade alta cantidad de oficios, puestos de traballo que non cubrimos nas nosas empresas, e por outra parte a cantidad de personas que están no paro. En boa medida temos que adaptar esa formación, o mellor xeito creemos que a través da formación profesional e especialmente a través da formación profesional dual, na que hai un objetivo de aumentar ano a ano, e así está sendo, ata un 15% o número de plazas en formación profesional dual, quizás máis aceitada e adaptada, máis preto do que as necesidades do mercado laboral, e na que se están incorporando cada vez máis empresas colaboradoras. Todo isto surde dunha estrategia Formación Profesional de Galicia, que se aprobaba no Consello da Xunta en febreiro do ano 2022. Isto tamén ben precedido a principios de ano de encontros sectoriais de diferentes sector forestal, metal, turismo, energías sostenibles e outras moitos, e tamén de grupos de traballo, pues, como digo, de representacións públicas e privadas de diferentes sectores, e finaliza ahora con esta presentación nas diferentes provincias, de cara a que no mes de xuño pues, se aprobe ese plan de formación específico, que vai ser a folla de ruta de formación nos dous próximos cursos escolares, na formación profesional, con ese objetivo, como digo, de aumentar as empresas colaboradoras de cara a formación da FP dual, e aumentar as plazas para alumnado, e intentar, pues, como non, cubrir esas necesidades no mercado laboral nas empresas, que hasta lle está costando moitísimo pues cubrir determinados oficios.
Visita, por tanto, esta mañá do Consello de Educación e ao Centro de Innovación da FP Eduardo Barreiros. Queríamos preguntarlle tamén pola visita a Conselleira de Emprego, as oficinas de emprego de Celanova e Xinzo. Que resalta, delegado?
Pues a visita principalmente pues para supervisar o traballo que están a levar a cabo os novos orientadores laborais que anunciábamos a principios de ano. Un total de 136 novos orientadores laborales nas oficinas de emprego da Xunta de Galicia, que teñen un objetivo, decíamos, de prospección laboral, a búsqueda de onde veñen os problemas, tratar de salir á rúa, moi similar ao que viñamos de falar no punto anterior. Temos que ser capaces de ver que é o que está pasando con ata 15.000 parados, un paro estructural que temos nas listas do paro, que por diferentes indicativos, es decir, parados que nos últimos 5 anos non traballaron, que receitan as ofertas, ata 3 ofertas de traballo no mismo ano, ou que non están ou non siguen esa orientación laboral e orientación hacia formación. Eses 15.000 parados que non atopan inserción no mercado laboral, e estes orientadores, pues, esa misión é pues, ver cal é a causa casuística e intentar integrarlos en ese mercado e satisfacer esas necesidades das empresas. A través da formación profesional que falábamos antes, ou a través das múltiples ofertas ou posibilidades de formación que ten a Consellería de Emprego. Entre elas, pues, o emprendemento. Destacar tamén que esta tarde vamos a visitar, participar nun encontro tamén do Polo de Emprendemento, que se vai a celebrar no Parador de Monterrey. Por lo tanto, un objetivo importante de incidir e acertar na formación cara ao mercado laboral.
Vimos durante os últimos días no Parque Tecnolóxico de Galicia, dentro da Galiciencia, a feira científica máis importante da comunidade autónoma, verdadeiras creacións que son grandes xoias, non? Nesa entrega de premios estuvo o vicepresidente da Xunta, imagino que sorprendido el edo de ver xóvenes creando pois algunhas ideas que comentamos nos últimos días na cadena COPE, pero temos delegado xóvenes talentos.
Sí, a verdad que un éxito absoluto, hai que felicitar ao personal de Tecnópolis e ao seu xerente, pois a Javier Taibo, pola alta participación, pola alta calidade dos proxectos que ali se presentaban. E rapaces, hai que decir que ata 4.800 alumnos que participaban, 2.000 de xeito presencial, o resto de modo telemático, 106 proxectos no que participaban ou seleccionados finalmente de 243 alumnos, e reseñar pois, que na entrega de premios que vimos como en máis de dous casos, en moitos casos, rapaces que se emocionaban, que choraban, uh-huh, da ilusión que lle facía por recibir estos premios. Por lo tanto, penso que se están facendo ben as cousas, non só a nivel cuantitativo, senón tamén a nivel cualitativo, en ese objetivo de despertar esa vocación científica, esa innovación e de buscar novos talentos. Penso que o futuro a seguir, vimos falando da formación, nos puntos anteriores, dende a formación profesional, tamén dende a Consellería de Emprego, e eu penso que o que precisamos, en este caso, dende a Consellería de Economía e dun centro referente. Falábamos do Centro de Formación Profesional de Eduardo Barreiro, de innovación para todo Galicia, e outro que é o Parque Tecnolóxico, que debe ser a bandeira, tamén ese faro que debe iluminar pues, a nosa provincia de Ourense, que dá brillo, e como digo, pues, con participación de ata 4.800 alumnos de centros educativos de todo Galicia.
Como é o plan de Vilas Termais e Cascos Históricos de Galicia que foi aprobado a semana pasada no Consello Sectorial de Turismo?
Sí, como ben saben, pues, a estrategia de turismo da Xunta de Galicia pues, procurar tematizar cada ano os fondos dedicados ao turismo. Viñamos dunha campaña de un plan hacia o litoral, investimentos no litoral, outros que vimos de presentar fai pouco, dos enogastronómicos, e agora pues, ven de aprobarse con un total de 21,2 millóns de euros o plan territorial de Vilas Termais e Cascos Históricos que presentábamos, con dúas partes, unha un pouco máis de cohesión, acción de cohesión de destino, un pouco máis accións integradoras da propia Xunta de Galicia, e aí en Ourense estamos de enhorabuena pues, con esa actividad que promove, esa inversión que promove a Deputación de Ourense como ese gran balneario. Un investimento, axuda, chega de 5,5 millóns de euros por parte deste plan territorial. E por outro lado, pues, tamén para infraestructuras termais, 3,7 millóns de euros que en gran medida van vir para a provincia de Ourense, que é onde temos ese gran potencial. Por lo tanto, bueno, felicitarnos en este caso, pues, investimentos importantes que perseguiu, que promoveu dende a Xunta de Galicia pues, para a provincia de Ourense.
E mentre se siga traballando en melloras no abastecemento e saneamento que afecta positivamente a municipios como Agudiña, non?
Sí, vende aprobarse no Consello da Xunta pues, un convenio de colaboración, pues, a partir do alcalde pues, se vai a facer a redacción do proxecto, licitación e ejecución, rematando antes de finais deste ano, un investimento de 270.000 euros, o 100% por parte da Xunta de Galicia, para a mellora de abastecemento e saneamiento en dito núcleo de población, na propia Agudiña, pero tamén recordar que se vende finalizar e entregar estas infraestructuras tamén en concellos como Muíños e Monterrey, tamén con achegas importantes, no caso de Muíños para renovación de saneamiento, diferentes tramos de saneamiento e reparación de depuradoras en Pazos e no Parque, con 180.000 euros de investimento da Xunta de Galicia. No caso de Monterrey, pues un investimento de 48.000 euros tamén para renovación da rede de saneamiento e abastecemento. Por tanto, insistindo nesa chega, nesas axudas aos concellos da provincia de Ourense.
E se hai novedades no tema do abastecemento e saneamento en municipios da provincia de Ourense, tamén hai novedades en no que atinxe a eficiencia enerxética.
Sí, é próxima, a venda aprobase no Consello da Xunta, é próxima entre esta semana e a semana que ven, tres órdenes importantes para a mellora de eficiencia energética tanto en vivendas como en edificacións, con tres líneas importantes, unha para envolventes, fachadas e cubertas, que deban supoñer un aforro mínimo dun 30%, que con achegas que poden chegar ata 26.000 euros no caso de vivendas unifamiliares ou 23.000 no caso de edificios, pero tamén outra para renovación de ventás, con esa procura da eficiencia energética, con achega de ata 3.000 euros, máximo 40%, e outra línea pues, para documentos técnicos, estudios, proxectos, libros de edificación, a fin de planificar as edificacións pues, esa eficiencia energética, esas melloras necesarias en ese sentido de sustentabilidade medioambiental, pero tamén, como non, económica para nosas familias.
Don Gabriel Alén, delegado territorial da Xunta en Ourense, gracias por acompañarnos aquí nos micrófonos da cadena COPE, que teña unha boa xornada.
Bo día, moitísimas gracias a todos. Saúdo.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
En los últimos meses, la llegada de una familia ha rejuvenecido este pueblo que tiene solo 100 habitantes.
Y lo primero que he hecho al llegar a este pequeño pueblo es venir a conocer a esta mujer que tengo ahora mismo a mi lado. Tiene 100 años.
Estoy en el segundo piso de una clínica en la que hay embarazadas que se preparan para el parto.
Es el sonido de un pastor soriano y la flauta artesanal de caña que hizo de zagal.
Es un chaval que ha recuperado la ilusión al ver a su selección llegar a lo más alto.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Tisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
Copersa, concesionario Cupra y SEAT, te ofrece la noticia innovadora.
Hay 9 jóvenes ourensanos que forman parte del Colegio de las Franciscanas y que han sido premiados en la semana pasada en la Liga Maker Drone, celebrada en A Coruña. 9 jóvenes que estuvieron aquí en los estudios de la cadena COPE el pasado viernes, forman el equipo Maker del Colegio Franciscanas y junto a su profesor Javier Garea, mostraban su ilusión por esta experiencia en una iniciativa impulsada por la Fundación Barrié y el Instituto Tecnológico de Galicia, que tenía como objetivo diseñar, programar y hacer volar un dron para ayudar a limpiar los océanos. Aquí vimos el dron. Esta mañana fueron recibidos por el gobierno del Ayuntamiento de Ourense.
Copersa, concesionario Cupra y SEAT, te ha ofrecido la noticia innovadora.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en el año 1536, en Londres, la reina Ana Bolena comparecía al juicio para enfrentarse a los cargos, entre ellos de traición. Fue condenada a la pena de muerte por un jurado especialmente seleccionado. 1567, en Inglaterra, la reina María Estuardo se casaba con el aristócrata James Hepburn, su tercer esposo. En 1618, Johannes Kepler confirmaba su descubrimiento previo sobre la tercera ley de movimientos de los planetas. En el año 1896 tenía lugar la primera proyección cinematográfica en España. En el año 1972, la isla de Okinawa, bajo control estadounidense desde 1945, volvía al control de Japón. Y un día como el de hoy, en el año 2002, el equipo de fútbol del Real Madrid ganaba por novena vez la Champions, la Copa de Europa. Esta semana, además, que el Real Madrid se enfrenta al Manchester City para ganarle y colocarse, si consigue la victoria frente al equipo de Guardiola, nada más y nada menos que en una nueva final de la Champions League.
Ahora que llega el momento de su primera comunión, quiero ofrecer a mi hijo un regalo especial, un regalo muy cercano a su corazón, de esos que nunca se escapan al recuerdo, desde el bautizo hasta el matrimonio. Betel, en Lamas Carvajal 9, junto a Iglesia Santa Eufemia. Betel, el paraíso de los pequeños detalles y los grandes momentos.
La 1:33. Ay, ay, lo que se oye en esos audios difundidos por el diario La Región, de conversaciones del alcalde Orense Gonzalo Jácome, conversaciones, la verdad es que comprometedoras, ¿eh? Hemos hablado hace unos instantes con Pepe Araujo y saludamos en estos momentos a María Dibuja. María Dibuja fue una persona que en su momento, hace años, hablaba de situaciones que se están escuchando en estos audios difundidos por el diario La Región. María Dibuja, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, estás recibiendo muchos mensajes estos días de los audios que te dan la razón en lo que habías dicho en su momento.
Pues mira, sí, eso es para mí desde luego lo más importante, el que la gente que con la que hablamos en su momento y explicamos por qué nos íbamos, que no nos íbamos por tránsfugas que tenían nada mejor que hacer ni que se iban a enriquecer, sino que nos íbamos perdiendo, que vengan y que me den la razón a mí y a mis compañeros, y nos digan qué razón teníais y qué bien habéis hecho cuando decidisteis marcharos de ahí. Cada una de las cosas que contabais son tal y como se cuentan y se ven ahora en los audios. Eso, hombre, dentro de lo mal que lo hemos pasado tanto mis compañeros como yo estos 3 años, es de lo más reconfortante.
¿En cuánto cifra? Sí, habéis hecho un estudio. ¿En cuánto cifráis el dinero, según decías, que se ha apropiado en este caso, presuntamente, Gonzalo Jácome, de ediles y asesores?
Sí. Bueno, vamos a ver. Evidentemente, yo no eché cuentas de decir esto se pudo llevar esto, pero hay que tener en cuenta que, según nosotros y presuntamente, este hombre se lo ha quedado todo para él y para su televisión. Que yo no pongo en duda la televisión, pero es que la televisión es de él. La televisión ni es del partido político, ni es de una sociedad, ni es nada. La televisión es de Gonzalo Pérez Jácome. Entonces, haciendo los cálculos en su día que se hicieron sobre lo que cobraba de la Diputación, lo que cobraba del Ayuntamiento, que sabes que se cobra por el número de concejales, hay unas asignaciones. Bueno, pues haciendo todo ese cálculo, más lo que se le daba, los concejales por acuerdo previo, que bueno, en eso no nos metemos, o sea, los partidos, los cargos electos deben tener una participación dentro del partido. Si nos metemos en las mordidas a los asesores, que creo que son, vamos, absolutamente rechazables. Pues teniendo en cuenta eso, se había hecho un cálculo aproximado que oscilaría entre los 600 y 800 mil euros.
¿Entre 600 y 800 mil euros?
El cálculo que se hizo así por encima. Sí, sí. Ya te digo que yo ni me puse a calcular ni me importa. O sea, no me importa, vamos a ver, no me importa en el sentido de que a mí ya lo que me importa es el hecho. ¿Sabes? El hecho de que se engañe y que se juegue con el dinero público de esta manera, que al final es para sostener una televisión de un señor y para que este señor coja un dinero. Es decir, ahí se ha montado una empresa paralela viviendo de la política.
¿Recordemos?
Y claro, cuando te das cuenta de eso es cuando tú decides que en ese juego no entras.
Recordemos que María Dibuja y otros ediles que estaban en Democracia Orensana abandonaron en 2020, ¿no? El partido.
Sí, en 2020 estuvimos un año con él, que además nos pilló la pandemia en medio, ¿eh? Uh-huh. Con lo cual ya es todo mucho más difícil, ¿no? A la hora de cualquier cosa, de cualquier decisión y de todo lo demás.
Después de denunciar esto, que Jácome exigía cargos del partido y asesores que contrataba que entregaran parte de su sueldo. ¿Habéis llegado ahora?
Sí, bueno, vamos a ver, a mí no hacía falta que me lo dijera nadie. A mí mi asesor, cuando yo lo elijo de manera imparcial. Era una persona del partido, ¿eh? No es que lo elija porque sea alguien conocido a mí ni nada. Es una persona del partido y a mí esa persona del partido me parece la más adecuada para trabajar conmigo. Bueno, yo elijo a ese chico y en ese momento me dice, mira, me va a contratar pero a media jornada. Bueno, yo entiendo que la media jornada es que le hace un contrato a media jornada. Cuando en el primer cobro resulta que este chico hace un contrato dentro del grupo A, es decir, con un sueldo muy elevado, y me dice, mira, a mí me ha dicho que yo me quede con, no puedo decir ahora exactamente, serán 700 o 800 y el resto se lo dé para él. Y digo, ¿pero cómo? Entonces hizo un contrato en el grupo A y dice, sí, que después además se lo quitó, porque bueno, por lo menos le favorecía las cotizaciones. Pero ya es que ni eso, jugaba con la gente, ahora te bajó al otro grupo, o sea, era un juego continuo. Y ahí ya fue donde yo ya me empecé más a mosquear y ya un día hablando con mis compañeros, antes de tomar la determinación, les dije, vosotros, haced lo que queráis. Yo con este señor no estoy, pero tampoco me voy a ir, porque no voy a permitir una mayoría absoluta en esto.
Uh-huh. Esto ha llegado a la justicia, que se ha archivado el caso, ¿no?
Sí. Esto llegó a la justicia en su día. Parece ser que por... pues no sé si fue exactamente por un defecto de forma o porque, digamos, que lo que se pedía no era después lo que se había declarado, no sé. Bueno, un defecto ahí quedó sobreseguido y bueno, nos decían que volviéramos a denunciar. Pero claro, vamos a ver, aquí hay una fiscalía. No vamos a estar nosotros, que no dejamos de ser unas personas que vivimos como podemos, de nuestros trabajos o de nuestras pagas o de lo que sea, intentar, o sea, gastando dinero para que a este señor, que es un presunto delincuente, no meta mano la fiscalía. Sí, yo desde luego no voy a denunciar más.
Ahora estáis en el partido Coalición de Centro Democrático. ¿Habéis llegado a la Agencia Tributaria y al Tribunal de Cuentas?
Tribunal de Cuentas, claro, es que es a quien corresponde. El Tribunal de Cuentas, date cuenta que nosotros le pedimos en su día, le dijimos que este señor no colgaba las cuentas, lo que hizo fue obligarle a colgar las cuentas, eso le supuso a él tener que hacer un reajuste en todo lo que no se había hecho anteriormente. El reajuste suponía que tenía anticipos y tuvo que pagar, por lo menos pagar todo el IVA de eso que él había hecho.
En su momento. Recordemos que Jácome, cuando llegó a la política, decía que venía con la idea de regenerar la vida política, acabar con el despilfarro. Bueno, solo hay que ver que ahora mismo nunca hubo tantos asesores en el Ayuntamiento de Orense y los partidos de la oposición cuestionan cómo estarán las arcas económicas. Dicen que si gobierna, lo primero que harán será una auditoría. Pero
una
después
auditoría.
Después de esto, María Dibuja, ¿cree que hay muchos votantes que le votaron a Jácome hace 4 años que se sienten defraudados después de escuchar los audios difundidos por el diario La Región?
A ver, yo entiendo que me parece que esto ya es una cuestión de inteligencia. Tenemos que dejar a un lado las emociones, tenemos que centrarnos y mirarlo de manera inteligente. Vamos a ver, este señor ha hecho absolutamente todo al contrario de lo que había prometido en su campaña. Recuerda perfectamente nuestra campaña, que era una campaña de acabar con los enchufismos. Bueno, pues no solamente no hemos acabado con los enchufismos, sino que encima se ha jugado, me parece que durante este mandato, con 100 asesores distintos, gente que él usa para tener futuros votantes, gente que, bueno, a los que ha explotado económicamente y a los que ha metido ahí. Luego se acababa con el derroche. Jamás hubo un mandato con tanto contrato, ¿cómo se llama?, menor, con tanto contrato menor como ha hecho este hombre. Jamás se derrochó tanto. Mira, el Parque de San Lázaro se renovó en el 2019, ya con el mandato nuestro. ¿Por qué vuelves a hacer otra obra ahí si no hacía falta? No hacía falta. ¿Por qué pones unas escaleras mecánicas, unas rampas mecánicas, donde hay un 1% de subida? O sea, estamos hablando de un derroche descarado, absolutamente descarado. Y luego ya, bueno, esto de las fiestas y todo lo demás ya no tiene nombre. Porque si una ciudad orense nos merecemos, y con todos mis respetos, a una Panorama, a una París de Noya o a un Combo Dominicano, ¿dónde quedan los grandes artistas de este país? No tenemos derecho los orensanos a ellos.
Bueno, esto ha llegado a la justicia, pero también un miembro del gobierno, Telmo Ucha, va a comparecer ante la justicia el próximo 31 de mayo en un juicio de la intendente jefe de la policía local por presunto acoso moral. Una situación también difícil, ¿no?, para el gobierno de Jácome, como usted decía, muy grave.
Sí, creo que yo tuviera una entrevista contigo y habláramos de este tema.
Sí.
Y bueno, me remito a las palabras que te dije en su día. Esto era lo que se podría llamar como una muerte anunciada. Sabíamos perfectamente que en el momento que este concejal tomara el mando de la concejalía, iba directamente por la intendente. A la intendente le ha supuesto esto una baja de año y pico. Lo ha pasado fatal, la ningunearon, le desvalijaron el despacho, o sea, hicieron con ella absolutas aberraciones, pasándose por encima cualquier tipo de protocolo, como es que una intendente tiene todo el mando de la policía y que el político tiene el mando político. No han sabido distinguir la política del funcionariado, no han sabido hacer hecho nada, absolutamente nada de eso, y a esta mujer la han ninguneado y la han vapuleado. Entonces yo espero que en el juicio salgan las pruebas pertinentes y que ella pueda demostrar lo que ha pasado, que ha sido mucho. Pero sí es cierto que se sabía, porque ya en su momento yo tenía presiones también cuando estaba de concejala de Seguridad Ciudadana. Y eso es demostrable. O sea, en el tiempo que estuve yo, se consiguieron los coches, en el tiempo que estuve yo se consiguió la plantilla. A partir de ahí no se ha hecho nada más que desbarajustar el cuerpo. Hemos llevado alguna moción donde hablábamos de las jornadas y de las barbaridades en horas extras que está cobrando ahora la policía. Y bueno, eso ya se dirimirá en el juicio del día 31. Pero lo más grave de todo esto es que este señor pueda mantener aún concejales. Pues no entra en cualquier persona que tenga ni medio razonamiento. Cuando han salido las escuchas que han salido, que además estaba todo el mundo avisado. Está actuando así. Yo no sé por qué dice que las escuchas, bueno, eso ya no se lo cree nadie, ¿no? Están manipuladas. Porque es que no hay ninguna manipulación. Es que cualquiera de las cosas que se dicen ahí, nosotros las hemos oído. Y nosotros sabíamos cuál era el modus operandi y lo que él pretendía en estos años. ¿Lo han dejado 3 años más? Bueno, hay responsables, Juan. Hay responsables de que este señor esté 4 años ahí.
Pues
hay responsables por parte del Partido Popular y por parte del Partido Socialista.
Pues
entonces, bueno, entiendo que la gente tendrá que actuar con inteligencia.
Nos quedan 20 segundos. Yo quería preguntarle si le ha sorprendido que Telmo Ucha se haya quedado fuera de las listas de Democracia en Sana.
No me ha sorprendido, no.
Pues María Dibuja, le agradezco que nos acompañe en directo a los micrófonos de la cadena COPE. Que tenga una buena jornada. Gracias, María.
Vale, muy bien, venga, muchas gracias.
Seguimos contándote más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pepe Araújo desvelaba en la cadena COPE lo que le parece más grave de los audios difundidos por el diario La Región sobre las conversaciones comprometedoras del alcalde de Orense.
A mí me parece casi todo muy grave, pero chámame muchísima atención a forma que tende a extorsionar a los trabajadores que contrata como personal eventual. Esto es una cosa que me parece muy barrio bajera, porque realmente alguien que necesita trabajar, pues supongo que en algunos casos se puede incluso prestar a todo, ¿no? Para conseguir ese trabajo, para conseguir esa cotización a seguridad social, que en muchos casos din que hay gente que no ten ni siquiera cobra salario, que le entrega todo salario a él.
El inicio de la campaña electoral sigue marcado por los audios con conversaciones comprometedoras difundidos por el diario La Región, que dejan a Jácome en una situación complicada. Audios donde se escucha hablar de dinero en A o en B, de endosar a funcionarios una multa en Vigo, o se escuchan comentarios de Jácome cómo nos van a meter en Chirona. Los audios ya están en manos de la justicia. Los concejales que en 2020 abandonaron Democracia Orensana ya habían denunciado que Jácome exigía cargos públicos de su partido y asesores que contrataba que entregaran parte de su sueldo. Así lo acaba de decir la exedil de Democracia Orensana a los micrófonos de la cadena COPE, María Dibuja. Esto supone todo un terremoto político. Jácome alude a una manipulación y no da explicaciones sobre las conversaciones comprometidas. Pepe Araújo echaba más leña al fuego.
Mire, sabe, Juan, que lo comentamos en muchas ocasiones, yo siempre dicen que Democracia Orensana no era un partido, ¿no? Que Jácome había montado Democracia Orensana para facturar. Y factura con Democracia Orensana y facturaba con Áurea Televisión, donde utilizaba o medio de comunicación para intentar manipular debe pensar que los vecinos de Orense son imbéciles. Entonces, pues utiliza ese canal como para manipular a gente.
Estás escuchando Mediodía en COPE Orense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Stellantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Alternan nubes y claros en los cielos orensanos. Hoy llegaremos a máximas de 23 grados en Verín, 24 en Obarco, 25 en la capital de las Burgas.
Peugeot Stellantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
Fallece un hombre de 79 años tras ser atropellado cuando cruzaba la A52 en Taboadela. El peatón saltó la valla de protección y se adentró en la autovía.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía a Celanova. Parque Empresarial te ha ofrecido el tráfico.
Los municipios ourensanos de San Amaro, Sandiás y Agudiña, en la provincia de Ourense, han registrado terremotos en las últimas horas, según la información del Instituto Geográfico Nacional. El terremoto en San Amaro, de magnitud 1,7, se registró a las 5:15 de esta mañana. Ese mismo día, el domingo, y con la misma intensidad, pero ya sobre las 8:28 del domingo, Sandía registraba otro temblor de tierra. Con anterioridad, a las 4:45 de la mañana del pasado sábado, en Agudiña se anotó otro temblor, también de magnitud 1,7. El miembro de la candidatura del Partido Popular, Pepe Araujo, desvelaba novedades sobre la situación de los nuevos autobuses que prometió Gonzalo Jácome para la ciudad de Orense.
Los autobuses diseñados podrían valer para líneas interurbanas, pero para ciudades o diseño que hicieron vaya a generar problemas, como que una persona demasiado grossa, una persona con sobrepeso, va a tener problemas para montar un autobús con pasillos demasiado estreitos. Los autobuses, en vez de tener tres puertas, solo le marcaron dos puertas. O pasillo de atrás larguísimo. Por lo tanto, nas descargas van a tener dificultades os choferes para facer o que son as rutas habituales. Si sube unha silla con unha nai cun carrito de un bebé, non vai a poder subir ninguna nai máis, solo vai a poder subir unha no trayecto, solo vai poder ir unha silla de bebé. E si sube unha silla de rodas de frente, vai a ter que salir de cu.
Una mujer de 40 años fue evacuada por el grupo de montaña de la Guardia Civil de Trives tras caerse por un terraplén en la ermita de San Xil, en Casallo. La mujer se rompió la tibia y el peroné en una actividad deportiva. Bueno, y siguen en este inicio de campaña, estamos en la cuarta jornada de la campaña electoral, las promesas electorales de cara al 28 de mayo. El candidato del Partido Popular a la alcaldía, Manuel Cabezas, escogió el complejo de la Molinera para dar a conocer su plan de promoción de empleo y apoyo a los jóvenes, y lo hizo poniendo como prioridad el apoyo al emprendimiento. El candidato del PSOE, Paco Rodríguez, reivindica la necesidad de que la población vuelva a sentirse parte del gobierno municipal y propone mejorar la línea de comunicación con el ayuntamiento mediante la recuperación de los presupuestos participativos y la oficina de atención al ciudadano. Y mientras, el BNG propone la liberación de más de 100.000 metros cuadrados de la estación Ourense Empalme, lo que permitiría crear zonas verdes y deportivas en el barrio de Aponte. 4 minutos para las 2 de la tarde. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Hablamos de música. Para empezar, del broche de oro que se dio en el Festival Internacional Pórtico do Paraíso, que vivió su 16ª edición. Un broche de oro especial con la presencia de Orlando Consor, un grupo con 35 años de historia, que celebraba ayer su último concierto en Europa. Y es que se despiden próximamente en Boston con una gran carrera musical. Y es que el monasterio de Oseira, el conocido como Escorial Gallego, acogió en la tarde de ayer el concierto de clausura de este certamen pórtico do Paraíso con el cuarteto de Orlando Consor. Algún integrante de Orlando Consor estuvo hace unos días, nada más y nada menos que la abadía de Westminster, en la coronación de Carlos III. Bueno, pues este cuarteto ha desplegado un bello recital de música medieval. Y hoy hay que hablar del Canadian Jazz Collective, el grupo canadiense que va a actuar en la 25ª edición del Festival de Jazz Primavera en el Café Latino. El concierto será hoy a las 10:30 de la noche. Será su primera actuación en Ourense. El próximo concierto dentro del Festival de Jazz de Primavera, el Café Latino, tendrá lugar el jueves, día 18, a partir de las 10:30 de la noche, también el Café Latino, con la presencia de Jesse Davis. Antes, el miércoles, tendrá lugar el concierto de la gaiteira Susana Seivane. Va a ofrecer un concierto gratuito este miércoles, día 17 de mayo, en la Plaza Mayor de Ourense, para celebrar el Día das Letras Galegas. En el aniversario de la primera edición de Cantares Gallegos, el primer libro en gallego de Rosalía de Castro, la artista coruñesa se subirá al escenario de la Plaza Mayor miércoles, 7:30 de la tarde, para repasar su carrera discográfica, que cuenta con 7 títulos. La música comenzará ya media hora antes, a las 7, con un concierto a cargo del coro juvenil Cantiga de Ourense, por cierto, con el acompañamiento de Miguel Sáez al piano. Miguel Sáez, que está realizando una campaña de crowdfunding, como contábamos en la cadena COPE, porque ha sido elegido a partir de septiembre para estar nada más y nada menos que en Berkeley, todo un máster en la música. Y hay que decir también que miles de fieles participaron en la procesión de la Virgen de Fátima, una de las devociones marianas más multitudinarias de la provincia, un año más, portando antorchas con su transistor, escuchando la cadena COPE, acompañaron la imagen de la Virgen de Fátima desde el barrio de Couto por las principales arterias del centro de la ciudad hasta finalizar en la Catedral de Ourense. Y en deportes, el Ourense Club de Fútbol perdió la permanencia nada más y nada menos que en el minuto 93, cuando ya expiraba el partido. Los números son los que mandan y el Ourense Club de Fútbol acarició durante varios minutos la permanencia frente al Laredo. Pero cuando dominaba el marcador por 1-0 y cuando jugaba con uno más, el once rival igualó en el tiempo extra. Minuto 93, fue un jarro de agua fría. Al final empate a 1, la campaña no se acaba y todavía queda un playoff por la permanencia con 2 partidos más. Pero fue un golpe, un mazazo terrible, minuto 93, con uno más, con 1-0, y al final tiene que jugarse la permanencia por ese gol en el minuto 93. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.